Es la mañana de Federico. Es radio.
Es que claro, llegados a este punto, Andrés Amorós, tenemos que ponernos
servidos.
Apoteósico.
Fíjate el final, que esto acaba. Bueno, esto es del compositor finlandés principal, que es Sibelius, el poema sinfónico que se titula Finlandia. Y que se ha convertido en una especie de himno nacional, digámoslo así. Sí. Además, esto que hemos estado escuchando, porque hay versión solo orquestal y hay versión con coros y con un texto, o sea, como un himno nacional. Y esto era en los proms de Londres, los prom night concerts, pues que hicieron no sé qué aniversario era de la nación finlandesa, entonces todos en favorecidos. Dentro del nacionalismo, pues Sibelius es un compositor que está bien, por romántico, y esto nos lleva a Finlandia, porque vamos a comentar hoy pues este librito, que es un tema muy curioso que yo desconocía por completo, de Agustín de Foxá, A las orillas del Ladoga, artículos, poemas y cartas desde Finlandia, años 41-42. Ha hecho la edición y el prólogo Cristóbal Villalobos y lo edita otra vez Renacimiento, que saca cosas tan curiosas, ¿verdad?
Sí, sí.
Tan interesantes. Ha salido ahora en febrero, son 257 páginas. Bueno, antes de nada, la recuperación de algo absolutamente olvidado y de un escritor y un personaje fantástico que es Foxá. Bueno, de Foxá pues podríamos estar hablando mucho tiempo. Vivió del año 1903 al 59, tiene sobre todo una novela de las mejores que se han escrito sobre la guerra civil, Madrid de corte a checa. Era un aristócrata falangista, escéptico. Bueno, aquí cuenta el prologuista pues la famosa anécdota con el conde Chiang.
Sí.
¿Eso lo cuentas tú o yo?
Sí, no, lo cuento yo si quieres, para que tú eres más formal. Estaba bebiendo de más, como de costumbre.
Foxa.
Y entonces le dice Chiano, que era el yerno guapísimo de Mussolini, que estaba con su hija y que era célebre porque la hija de Mussolini, este era muy guapo para el espejo, pero luego se entendía con todo el mundo. O sea, la hija de Mussolini era de un criterio muy amplio, podríamos decir. Y entonces le dice, embajador, le va a matar a usted el whisky. Y entonces Foxá le dice, y a usted le va a matar Marcial la Landa.
Que era nuestro
gran
amigo.
Gran matador de toros, y viendo los cuernos de Chiano, pues eso. O sea, pero fue automático.
Bueno,
o sea,
un personaje
chispa,
de un ingenio
un
extraordinario,
ingenio,
eso
pero
no cabe duda. Bueno, él fue para este libro. En ese momento él era encargado de negocios de España en Helsinki, durante una cosa que se llamaba la Operación Barbarroja, que es que Finlandia, Italia y Rumanía estaban en guerra con Rusia.
Bueno, hay que decir que Finlandia es la única que ganó. Finlandia derrotó al ejército rojo, que se
pero
dice
fíjate,
pronto.
Por ahí sucede el cerco de Leningrado, y una cosa que yo he aprendido ahora con este libro, bueno, que yo ignoraba, como tantas cosas, lo siento, perdonen, que es que en el cerco de Leningrado había españoles en los dos bandos, unos atacando Leningrado y otros defendiendo. Bueno, pero eso es para mí un poquito conmovedor, de los españoles
tanto,
que habían ido
tanto,
a Rusia, ¿no?
Y murieron casi todos en los dos bandos.
En los dos bandos. Bueno, en este momento él tuvo una cierta relación amistosa con Curcio Malaparte y sale en Caput. La novela de Malaparte, pero en fin, con distancia. Bueno, y aquí qué cuenta, le mandan a Foxá, imagínate, a las orillas del Ladoga, ahí, ¿qué se le ha perdido? Bueno, pues son unas cartas, unos artículos curiosos. Primero, costumbrismo, pues la naturaleza le gusta, el embrujo de las noches blancas, hay unas jóvenes voluntarias llamadas Lotta, ahí encuentra gitanos, dice una frase: extraño país este, donde los obreros rechazan el salmón, y en cambio las cocineras llevan zorros de plata, y en cambio una naranja de Valencia es una joya. Claro, ahí el salmón lo despreciaba. Imagínate en la España de 1940 el salmón.
Bueno, y el zorro, y los zorros plateados. Claro, allí es que sobran zorros, claro.
Luego hay elementos, digamos, personales. Por ejemplo, llega ahí el idioma absolutamente incomprensible. Dice, estoy aquí como Robinson en la isla. Tiene nostalgia de las corridas de toros de San Saturio, pide su medicina para los nervios, pero luego, en cambio, bueno, cuenta su experiencia, claro, el primer año que no he tosido ni he estado un día en la cama, sin duda debido a los 32 bajo cero del invierno. Y claro, que él no quería desnudarse, esas costumbres ahí, de esos baños de vapor, esas cosas. Sí,
sí. Y bañarse en el hielo, romper el hielo y bañarse en el agua.
Y le tienen que asustar que hay un bombardeo para que se tire al suelo. Él no quería. Bueno, pues le acabas sentando muy bien. Y luego hay otra cosa, claro, que supongo que a ti te interesará, que es un antimarxismo verdaderamente radical y feroz. Pues se critica, como ve, Stalin convertido en un dios, se burla de los aviones sembradores de trigo. Dice una frase textual, entre tantas, es que el marxismo ha brutalizado al pueblo ruso quitándole toda moral.
Bueno, hay que decir que es lo mismo que dicen los primeros intelectuales que echa Lenin a 200 en un barco. Todos le dicen, usted quiere acabar con el alma del pueblo ruso.
Eso es, claro.
Y hay que decir que en buena parte
lo logró.
Y hay una cosa que esto, claro, los rojos estos de Podemos que son analfabetos no lo saben, pero en la masacre de Kronstadt que hace Trotsky, hay un periódico clandestino, cuando están cercados por los bolcheviques, porque piden elecciones libres y sindicatos libres y acabar con las cartillas de racionamiento, donde hay un tío anónimo que escribe en el último periódico, dice, ustedes lo que quieren es poseer nuestras mentes. Sí, algo claro, que ningún zar ha pretendido nunca.
Claro.
Y no lo conseguirán. A lo mejor nos matan. Bueno, no sé si lo consiguieron, pero estuvieron cerca, ¿eh?
Bueno, hay aquí también lo que muestra mucho es el odio del marxismo a la religión.
Total.
Y
total.
Cómo se sustituyen pues los retablos por unos carteles lamentables. Le da mucha pena ver tumbas de soldados simplemente con un palo puesto. Y dice, hombre, con otro
no
palito ya era una cruz. Unas historias tremendas de un prisionero que parece que es una buena persona y va allí un pope, lo cuida, hasta que el prisionero lo mata de una cuchillada. Es decir, una pérdida de la moral tremenda. Y hay una anécdota curiosa que Lunacharsky cuenta, que está contando en una reunión, contándoles a la gente que, bueno, eso de la resurrección pues es un camelo, que no puede ser, que no se entiende, que no es racional, que nada, que olvídense de esa historia. Estaba en un mitin en Moscú y nada. Y entonces, después de un rato contando esto, al fondo de la sala se levanta un viejo pope y sin discutir nada dice, Cristo ha resucitado. Y entonces todo aquel público de obreros leninistas simplemente repite, verdaderamente ha resucitado. La vieja fe que tenía.
Bueno, de hecho, cuando invaden los nazis Rusia, tiene que volver a llamar a los popes.
Claro, porque
es que si no la gente no iba a morir.
Claro. Y luego otra anécdota que yo, como tantas, perdón, desconocía, pero claro, es muy conmovedor, que Foxá descubre y logra repatriar a niños españoles que estaban allí y que los habían metido en la guerra, sin buscarlo.
Claro. Es que venían, son de esos niños mendigos,
claro.
Había muchos en los bolcheviques, que muchos eran españoles.
Claro.
Los dejaron tirados el primer año, en cuanto llegaron a Moscú, la pasión se desentendió.
Pero fíjate que aquí, además, como son, en fin, él era diplomático, en los documentos se ven los nombres y de dónde eran. Entonces, por ejemplo, a mí me, no digo emociona, pero un poquito sí, dice, uno llamado Luis Suárez, que era de Gijón y que fue a jugar un partido de fútbol, y llegaron y le dijeron, ven para acá, ale, al ejército, mira, esto es una ametralladora, a pelear. Y claro, él iba a jugar al fútbol, no quería nada de eso. También, esto es, hay que subrayar, que está muy bien escrito, que es muy poético, es que estilo escribe como Ramón Gómez de la Serna, a veces, Greguería, sí. Dice una cosa muy divertida, los renos llevan andrajos en el verano. Festival, que son metáforas así sorprendentes. E incluye también, pues, algún poema. No sé si tenemos tiempo, pues leo alguno.
Uno, venga. Uno. El que tú quieras.
Mira, yo tenía dos.
Pues dos.
Uno es un soneto a una joven, que es como el símbolo de lo que a él le gusta.
Finlandia.
Aino. Entonces, esto es un soneto, pero no de endecasílabos, sino de versos de 14, claro, de alejandrinos. Aino, la esquiadora, desnuda por los mares que el hielo inmoviliza, pastora de los renos, mendiga de las nieves, que has cubierto tus senos con la piel plateada de los zorros polares. Para alegrar con fuegos tus tedios invernales, los lapones quemaron sus trineos mejores. Vistes los esqueletos de los exploradores en las noches llameantes de auroras boreales. Virgen del Polo Norte, donde es cristal el suelo, que oíste ladrar las focas en sus helados bancos y el sol de medianoche doró tu cabellera. Hay que amarte deprisa, antes de tu deshielo, antes que a tu flotilla de icebergs y osos blancos hunda con su torpedo de flor la primavera. Bueno, es un nivel literario,
tiene,
¿eh?
Qué facilidad.
Y luego otra cosa, te leo el final solo, que es lo típico suyo, la nostalgia de una niñez, adolescencia en Madrid. Tiene un poema que se llama Temblor Primero, leo solo el final. Oh amor en vacaciones por azules montañas, inviernos de estudiante, sedientos del verano. Tú, novia adolescente del trigo y la resina, los iris, los cohetes, las cintas y los ramos. Luego, la vida, su tedio o su lujuria. Aquel temblor primero fue luego un fuego malo. En mis humillaciones y mi asco te recuerdo. Amor en los finales de mi bachillerato.
Bueno, esto lo oye Garci y se echa a llorar,
¿eh? Un escritor. Bueno,
claro,
es que está bien,
escritor.
Claro. Uno, él se atribuye el comienzo del Cara al Sol, que sabes que es obra colectiva.
Sí, pero a lo mejor...
Pues ¿por qué no?
¿Por qué no? Si es que había tres o cuatro
y hay gente
ahí,
que no sabe que ahí había una gente que escribía muy bien, esos falangistas de la primera hora, que eran muy de Mussolini, nada de Hitler.
No, al contrario, porque
supuesto.
Eran católicos.
Claro.
Como católico no puede ser racista.
Pero la Roma universal, etc.
Claro.
Bueno, este libro de Agustín de Foxá, A las orillas de la Doga, publicado en Sevilla por Renacimiento.
Pues ha hecho muy bien Renacimiento, como casi siempre, ¿eh?
Y con Endesa hemos llegado hasta aquí, ¿verdad?
Pues sí,
iluminándonos,
señor.
Para adentrarnos en la cultura, gracias a Andrés Amoros.
¿Hay algo que genere más energía que una idea? Un verso, un área, un proyecto. En Endesa apoyamos la cultura porque creemos que es nuestro generador de ideas más poderoso. Y lo hacemos con nuestro respaldo al Teatro Real, al Museo Thyssen y iniciativas como entradasymas.com. Sea cual sea tu energía, cree en ella. Endesa.
Es la mañana de Federico, con Federico Jiménez Los Santos.